27, Salmo capítulo 27. Les voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Y del versículo 7 al versículo 14 lo vamos a leer todo. Todos juntos es una oración, comenzando en el versículo 7. Yo comienzo entonces leyéndoles del versículo 1 al versículo 7, perdón, al versículo 6, y del versículo 7 en adelante me acompañan a leer la Escritura y apropiarnos de esta oración del salmista. Yo les leo primero. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Todos? Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda así. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran cuenta. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliente tu corazón. Sí, espera a Jehová. Sentémonos, hermanos. Hay un musical titulado El violinista en el tejado. El violinista en el tejado. Es famoso, es clásico, producido desde 1964 y no sé cuándo fue la última vez que lo dieron en Broadway, pero ha estado por muchos años. Probablemente usted lo puede escuchar en YouTube hoy en día fácilmente, El violinista en el tejado. Me gusta mucho por su música y sobre todo porque trata de los judíos. Hay una parte de uno de los protagonistas y él canta las siguientes palabras. Si fuera rico, tendría el tiempo que me falta para orar en la sinagoga y sentarme a lo mejor junto a la pared del este y hablaría de los libros sagrados con los eruditos 7 horas al día. Y eso sería lo mejor del mundo. Eso es lo que dice una de las estrofas de ese musical. Pero ¿qué hubiera dicho usted? ¿Qué hubiera cantado usted? Si fuera rico usted, no tuviera que trabajar, pudiera hacer lo que realmente quiere hacer, ¿qué haría? ¿Qué sería para ti lo mejor del mundo, como dice la canción del musical? ¿Qué sería para ti lo mejor del mundo? Si David, el rey David de la Biblia, hubiera escrito esa canción, él hubiera escrito, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es lo que escribió en el Salmo 27, que estábamos estudiando, memorizando este año, en el versículo 4, el versículo que nos toca memorizar este mes. Y esta mañana lo estudiaremos según sus frases. Si tienen sus Biblias, Salmo capítulo 27 y el versículo 4. Leemos en la primera frase. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Luego resalta esa palabra demandado, y como que no nos gusta mucho, especialmente como cristianos. He demandado a Dios, eso es muy fuerte, nosotros no demandamos a Dios. Y es cierto que para nosotros connota, ¿verdad?, tener el derecho de pedir algo y se nos tiene que cumplir. El diccionario común y corriente en el Internet, la Rose, no es tan fuerte la palabra. Dice que la palabra demandar significa rogar, significa pedir. Y eso es lo que connota la palabra en el original. No connota demandar con autoridad, con derecho, pero simplemente, sencillamente, rogar o pedir. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que no tenemos méritos, no tenemos el poder para demandar algo de Dios. Todo lo contrario, si pedimos algo, si le rogamos algo a Dios, le pedimos que lo haga por su misericordia, por su compasión. Pero habiendo aclarado esto de esta frase, noten que el salmista es una persona de una cosa. Una cosa, dice el versículo, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa. No quiere varias cosas. Tiene una única prioridad en su vida. Para usar el vocabulario de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole a Marta, David había aprendido que una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y es lo mismo que escribió el apóstol Pablo a los filipenses cuando les dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y la enseñanza es muy clara. Debemos ser personas, debemos ser cristianos de una cosa. Debemos de tener una prioridad, una última, una prioridad final. Si tratamos muchas cosas, y mucha gente, ¿verdad?, trata muchas cosas, trata de lograr muchas cosas, no logra ninguna o logra algunas de forma mediocre. Pero amigos, tenemos que asegurarnos que tenemos una prioridad y que esa prioridad final sea la única cosa necesaria. ¿Qué necedad? Si me permiten la palabra, ¿qué estupidez? ¿Qué vanidad? Sería que la prioridad de nuestra vida sea estar inscritos en el libro de récords de Guinness como el que tiene más muñecos de Batman en el mundo. Yo no lo pude creer cuando lo leí en el periódico. No era Batman el muñequito. Una persona tiene miles y miles de muñequitos de cierta caricatura y está escrito, ¿verdad?, registrado en el libro de récords y de colecciones. ¿Qué necedad, qué vanidad? Toda su vida, todo su dinero, todo su tiempo es buscar y encontrar y comprar esos muñequitos para su gran colección. Absurdo, absurdo. Y hay personas así, ¿verdad? Toda su vida, todo su dinero, todo su tiempo dedicado a coleccionar ciertas cosas. Esa es su prioridad a lo último. Eso es lo que los hace feliz, entre comillas, feliz, por supuesto. Otros tal vez no parezcan tan absurdos. Algunos que son igualmente vanos, que coleccionan carros, automóviles, o casas, propiedades. Pero ¿de qué sirve eso al final de la vida? ¿De qué sirve eso en la eternidad? Esas prioridades de poder, de fama, aún de educación. Piensa por unos momentos, imagínate que te estás muriendo y vienen de la Universidad de Oxford. Te vienen a decir que te han otorgado un doctorado honoris causa. Te estás muriendo, te quedan minutos. Ni los vas a querer recibir. ¿De qué te sirve un doctorado cuando te estás muriendo? Eso no es lo que quieres al final. Esa no es tu gran prioridad. No te sirve de nada. Lo último, en la eternidad, un doctorado. Una cosa he demandado a Jehová. A Jehová. El salmista hace su petición al Señor, a Jehová, a Dios. No hay otra persona que lo pueda ayudar en esto. Solo Dios tiene los medios, el poder, la sabiduría para guiar nuestras vidas a esa prioridad final. Ni un ángel, ni un apóstol nos puede contestar este ruego. Y la Biblia bien nos enseña que nosotros solo pedimos, rogamos a Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. El salmista ora, ruega, pero también actúa. Él busca, hace algo al respecto. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Tiene un plan de acción para cumplirla. Es hipocresía si nosotros le rogamos al Señor que nos ayude en un examen, pero no estudiamos. No es que ya oré, ya pedí, me hinqué y le pedí al Señor por el examen. Pero si no estudias, yo no dudo mucho que el Señor te va a ayudar. Tenemos que orar y también tenemos que estudiar. Y aquí el salmista desea estar en la casa de Dios. Entonces buscará, hará todo lo posible por llegar allí. Buscará. Me gusta la traducción de la Biblia Nueva Internacional. No exageran cuando ellos traducen aquí. Una cosa demandado a Jehová, esta perseguiré. Haré todo lo posible por adquirir, por llegar a esa prioridad final. Ahora, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la petición de David aquí? ¿Qué buscará? ¿Qué perseguirá? ¿Qué sería para él lo mejor del mundo? Leemos en la segunda frase de nuestro texto. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esta es la gran petición, la gran prioridad. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora, es cierto que David estaba pensando en el tabernáculo, la iglesia de esos tiempos. Es cierto que David tenía un gran amor por el templo de Dios. Él canta en otro salmo, anhela mi alma y una ardiente mente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Salmo 84. Pero David no estaba cantando de un tabernáculo, de un templo hecho por manos de hombres. Su prioridad final, a lo último, era estar en la casa de Jehová en los cielos. Y aquí cuando dice que esté yo en la casa de Jehová, que esté, no significa de estar ahí de vez en cuando y visitar y asistir ahí, pero se trata de residir ahí. Es por eso que a lo mejor ustedes tienen la Biblia de las Américas y si no la tienen, pueden recoger una al final del culto. Es gratis para todos los miembros de la congregación. La Biblia de las Américas traduce aquí que habite en la casa de Jehová. Y ustedes conocen el famoso Salmo 23. ¿Cómo termina? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la actitud, esa es la petición, esa es la prioridad. No es de estar ahí de vez en cuando, pero yo quiero estar ahí para siempre, morar ahí, residir, habitar en la casa de Dios. Muy bien, ¿y por qué tiene este gran anhelo David? Porque quiere estar ahí todos los días de su vida. Leemos en la tercera frase del texto, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa es su meta, su prioridad final. De todo es lo que va a perseguir. Quiere ir a la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Contemplar es ver, pero aquí la palabra tiene la connotación de ver con deleite. Imagínense aquí a Jorge, no Jorge mi hijo, pero Jorge nuevo, ¿verdad? Se van a casar los hermanos Dios mediante en julio 22, 23. Y Jorge, ¿verdad? Está enfrente esperando a Andrea y contempla a la novia con su vestido blanco, ¿verdad? Ve a la novia, la contempla y con gran deleite es su novia, es el gran día. De eso se trata esta palabra aquí. Contemplar con deleite, ver la hermosura de Jehová. Y aquí está el secreto de todo esto, el versículo y del Salmo y yo diría de toda la Biblia. La gran prioridad del cristiano es, el cristiano existe para contemplar la hermosura de Jehová. El que no es cristiano
no ve nada de hermosura en el Señor. El que no es cristiano ve más hermosura en los muñequitos de Batman o en sus carros de colección. El que no es cristiano no ve nada de la hermosura del Señor para desearle, como dice un profeta. Pero el creyente es uno que está cautivado por la gran hermosura de Dios. En las palabras del apóstol Pedro, para ustedes, es lo que dice el apóstol Pedro, para ustedes, pues los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Ahora, en la eternidad, cuando veamos a Dios en toda su hermosura, vamos a entender más de esta prioridad, de esta actitud, de este anhelo del salmista. Pero podemos pensar que David se refiere a la hermosura de las virtudes de Dios, las virtudes de las características de Dios, o como dirían los teólogos, los atributos de Dios. Como dice un salmo, la hermosura de la santidad de Dios. Y aquí podemos enlistar las virtudes de Dios en la forma del catecismo cristiano, que dice que Dios es un espíritu hermoso, espíritu es infinito en su ser, hermoso en su gloria, bienaventuranza y perfección, suficiente para todo, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio, santo, justísimo, misericordioso, lleno de gracia, paciente, abundante en bondad y verdad. Pues todas esas características, virtudes, lo hacen de lo más hermoso. Pero esas virtudes, por así decirlo, son invisibles. Por así decirlo, son impersonales. Un espíritu por naturaleza no se ve. De hecho, la Biblia nos dice que no podemos ver a Dios y vivir. La única manera de ver la hermosura real de Jehová es a través de Cristo. La única manera de que tú veas la hermosura del Señor es a través de Cristo. Los hijos de Coré profetizan de él cuando cantan: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Es el Señor Jesucristo que está en elogio, en el cantar de los cantares. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo de quien habla la novia ahí. Por supuesto, no podemos conocer a Dios, no podemos ver a Dios, a menos que sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en Hebreos 1:1 leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y luego nos dice: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el Hijo, es Cristo, que podemos ver el resplandor de la gloria de Dios. La imagen misma de la sustancia tan hermosa de Dios, solo la podemos ver a través de Cristo. Ahora, el punto aquí es que, a lo último, hermanos, queremos ver la hermosura de Jehová, conozcamos, veamos a Cristo en los evangelios. Él le ha dado a conocer. Es la única manera de ver la gloriosa majestad de Dios. Pero más de esto cuando estudiemos los versículos de 1 de Pedro, donde nos dice que para nosotros los que creemos, Él es precioso. Dios mediante en los próximos domingos. O el punto aquí del salmista en el Salmo 27, es que David no quiere ir al cielo para ver a los fabulosos arcángeles. No es la razón de David. David no quiere ir al cielo para ver el palacio que le va a tocar allá, que va a ser mejor que los palacios de Salomón. No es esa la razón de David para ir al cielo, a la casa de Dios, a las moradas de Dios. No es la razón. La razón de David no es, allá voy a comer manjares, miles de manjares, voy a comer mucho, no me voy a enfermar, será un deleite total. No, esa no es la razón de David. Quiere ir al cielo para ver a Dios. Su prioridad para él, lo máximo, es Dios. Pregunta del Catecismo de Westminster, la más famosa, la primera. Es verdad. El fin principal y más noble del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. De Dios, de Dios. Las últimas palabras del versículo confirman este anhelo del salmista, y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para inquirir es una buena traducción. Ciertamente tendremos muchas cosas que inquirir en el templo, que preguntar, ¿verdad?, en el cielo. Yo tengo muchas cosas que preguntarle al apóstol Pedro, ¿por qué escribió eso en 1 Pedro 3? O al apóstol Pablo, ¿verdad? Y curiosamente, el apóstol Pedro le hizo la culpa a Pablo, ¿verdad? Pablo escribió cosas muy difíciles de entender. Y Pedro escribió cosas más difíciles que el apóstol Pablo. Yo le voy a preguntar, ¿y por qué dijiste eso? Bueno, borren eso de sus notas. Vamos a tener muchas cosas que inquirir en el cielo. Y preguntas, y tal vez de nuestra propia vida. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué? Sin duda alguna, eso va a pasar. Pero me gusta más la traducción. Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en Él, en su templo. Se trata de inquirir de Él. Se trata de reflexionar, de pensar, de meditar en Dios. De eso se trata aquí. Se trata de reflexionar en la gran hermosura de Dios por toda la eternidad. Por eso que en otro salmo cantan, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. De eso se trata aquí en el cielo, hermanos, por toda la eternidad. No crean que vamos a llegar a un día ya. Ya conozco todo de Dios. Ya he visto toda la hermosura de Dios. Ya sé de todas las virtudes de Dios. Ya sé de todos los decretos y los planes de Dios. No, hermanos. Dios es infinito. Infinito. Toda la eternidad no nos va a alcanzar para ver la hermosura de nuestro Dios. A lo último, de eso se trata la cristiandad. Y para eso estamos aquí. Y de eso se trata el cielo, como el Señor oró. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es así como vemos la hermosura de Jehová. Muy bien, eso es lo que nos enseña el versículo. Vamos a terminar con algunas lecciones prácticas de lo que hemos aprendido. Primera lección, asegúrate que tu prioridad de prioridades es la única cosa necesaria. Asegúrate que tu prioridad en la vida final, última, sea la única cosa necesaria de la cual habló nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras las leímos y no las recuerdo, estuvieron con nosotros al comenzar el servicio, el culto. En Lucas 10, nuestro Señor Jesucristo reprende a Marta porque Marta quiere que María le ayude en los quehaceres del hogar. Y en el versículo 41, Lucas 10, leemos, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. A lo último, una sola cosa es necesaria a través de nuestras vidas y a través de la eternidad. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Asegúrate tú que tú tienes tu prioridad, es esta cosa necesaria. Realmente, honestamente, ¿cuál es tu prioridad final?
¿Cuál?
¿Qué sería para ti lo mejor del mundo, como cantó en el violinista, ¿verdad?, en el techo? ¿Qué sería para ti lo mejor del mundo? ¿Casarte? ¿Un matrimonio feliz? ¿Muy feliz, con muchos hijitos? ¿Tener hijos cristianos? ¿Tener mucho dinero, muchos ahorros, un patrimonio familiar que dejarles? ¡Buena salud! Es todo lo que quiero. ¡Buena salud! No me importa que sea pobre, pero tengo buena salud. Si salgo de aquí, de la pandemia, es todo lo que quiero en la vida. Eso es todo. Eso es todo. Todas esas cosas son muy buenas. Muy buenas, excelentes. Pero no son la única cosa necesaria. Dios es más importante que el matrimonio. Dios es más importante que los hijos. Dios es más importante que la jubilación. Dios es más importante que nuestra salud. Tu prioridad de prioridades debe de ser tu comunión con Dios, ahora y por la eternidad. La única cosa necesaria para sobrevivir esta vida y la eternidad es que puedas ver a Dios, que puedas admirarlo y adorarlo como Él se lo merece. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Y eso nos lleva a la segunda lección. Aprende a buscar esta prioridad. Aprende a buscar esta prioridad. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, esto es lo que yo voy a perseguir en mi vida. Bueno, esto no se trata de encerrarte en un monasterio hasta que tengas una visión mística y encuentres de alguna manera a Dios. Pero en la profesión que Dios te ha llamado a ti, a lo que Dios te ha llamado como ama de casa, como jubilado aún, como estudiante, búscala en la Biblia, búscala en Cristo. Y eso toma tiempo, toma esfuerzo. Pero vale la pena, porque lo último se trata de tu alma en la eternidad. De eso se trata todo esto. Es lo único que va a satisfacer tu alma. Es lo que buscas desde que naciste. Esto es lo que busca tu alma. Es la perfección, la belleza, la paz de estar con Dios y verle a Él. San Agustín, el gran teólogo africano, dijo unas palabras más o menos así. Dios ha creado nuestras almas para Él. Y nuestras almas no van a estar en paz hasta que estén con Él. Y esto es muy cierto. Muy cierto. Por supuesto, sobre todo, aprende a ver la hermosura de Dios con los lentes de la fe, viendo a Cristo. Ve qué tan hermoso es Él en los evangelios, en su misericordia, en sus milagros, en su amor, en su paciencia para contigo hoy en día. Ve su hermosura en la cruz. La multiforme hermosura de Cristo en la cruz. ¡Qué precioso! No más de esto en 1 Pedro. ¿Y la otra opción cuál es? Si no ves la hermosura de Dios, estaba pensando, ¿qué voy a escribir aquí? ¿Cuál es la otra opción? La otra opción pudiera, pensé yo, escribir yo es ver la fealdad, la crueldad del diablo. No lo escribí eso. Lo que escribí fue, la otra opción a ver la hermosura de Dios es la oscuridad, las tinieblas, no ver nada, quedar ciego por toda la eternidad. Y eso es de lo más horrible. El infierno no es tan infierno por el diablo. El infierno es infierno porque ahí no está Dios. Por eso. Ahora, la última lección. No, perdón, la siguiente lección, la tercera lección. Asegúrate que tienes el pase para entrar a la casa de Jehová. asegúrate que tienes el pase para entrar a la casa de Jehová. Si el salmista nos dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, entonces te tienes que asegurar que vas a entrar a la casa de Jehová para ver la hermosura de Jehová. Lógico. Pero ¿cómo se entra a la casa de Jehová? Salmo 23, ustedes se lo saben. ¿Cómo termina? Ya lo vimos. El Salmo 23 termina, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cómo comienza el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Si Jehová es tu pastor, entonces puedes terminar tú diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué bendición! El último día, el último minuto de tu vida, terminar así. En la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora la pregunta es entonces, ¿cómo aseguras el pase para entrar a la casa de Jehová? Si eres oveja de Cristo. Si crees en Él como el gran pastor, el guía de tu vida, entonces podrás estar ahí en el redil celestial al final. No hay otra manera. Entonces, recíbelo como tu pastor hoy y entonces estarás en la casa de Jehová. Muy bien. Penúltima lección. Aprendamos, si nuestra prioridad es Dios, nuestra comunión con Él, que las aflicciones de esta vida no pueden quitarnos nuestra meta final. Las aflicciones, los problemas, las tristezas, las tragedias de esta vida no nos pueden quitar nuestra prioridad, nuestra meta final. Antes del versículo 4, en el Salmo 27, tenemos el versículo 3. Y antes del versículo 3, tenemos el versículo... Nada más estoy yo, no están despiertos. Versículo 2. Muy bien, vamos a leerlos. Muy bien. Salmo 27, 2 y 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, brinquen al versículo 13. Versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David estaba en graves problemas. Graves, graves problemas. Y la prioridad de su vida no era vencer a sus enemigos. Esa no era la prioridad de... La prioridad de su vida no era llegar a ser rey en Jerusalén. Esa no era la prioridad de David. Pasó, pero no era su prioridad. Su prioridad final era ver a Dios. Y eso nadie se lo podía quitar. Nadie. Yo no voy a desmayar. Yo voy a seguir, yo voy a perseverar. Porque yo creo que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a lo último a Marta. Una sola cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esa es la lección. Que nuestra prioridad es Dios. Ver su hermosura, nuestra comunión con Él. A lo último, eso nadie nos puede quitar. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos puede quitar eso, que pasemos por muchos problemas, muchos enemigos, a lo último, todas estas aflicciones de este mundo, a lo último, nadie nos va a poder quitar, que vamos a ver a Dios. Una importante lección. La última. Aprendamos a apreciar el cielo, la cristiandad, por Dios. Aprendamos a apreciar el cielo, la cristiandad por Dios. Vamos a suponer que yo voy al mercado municipal y le pregunto a una persona ahí, ¿a dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Qué me va a contestar? El cielo, a menos que esté loco. Que sea un necio o esté bromeando. Me quiero ir al infierno con todos mis amigos. Todos se quieren ir al cielo. Pero tu cristiandad es muy pobre si nada más es por no ir al infierno. Lo repito, tu cristiandad es muy pobre Si nada más es por no ir al infierno. Y es cierto, por supuesto, que es el cielo o el infierno. Pero ese es un evangelio incompleto. La cristiandad se trata de ver a Dios. La cristiandad se trata de Dios, la gloria de Dios, su esplendor, su hermosura, y adorarlo para siempre. De eso se trata la cristiandad. Ahora, tal vez aquí en Hermosillo, en el 2021, en abril del 2021, se nos hace difícil, a veces tedioso, cansado, venir a adorar a Dios en la iglesia. Y eso por el clima en Hermosillo, nuestra naturaleza pecaminosa, perezosa, débil, los problemas de la vida, los problemas de la pandemia, la inmadurez de otros hermanos, las tentaciones del diablo, lo que ustedes quieran. En este mundo hay aflicciones, y una de las aflicciones del cristiano es que tiene muchos problemas para orar, tener comunión con Dios, aún para venir a la iglesia. Pero hermanos, en gloria, con cuerpos perfectos, con un clima perfecto, con almas sin pecado, en armonía perfecta con todos, ya sin ninguna duda de Dios, sin ninguna duda de sus problemas, de sus promesas, sin ninguna duda de la bendición, la realidad de estar en la vida eterna con Dios, nunca, nunca, nunca nos vamos a cansar de adorarlo en la hermosura de la santidad. Eso es lo que tenía David. Eso es lo que lo emocionó. Esa fue su cristiandad. De eso se trata nuestro versículo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Qué glorioso va a ser ese día! Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias que en tu providencia podemos estar aquí, en tu casa, escuchando tu palabra, tus promesas y sabiendo que en Cristo, lo que Él nos revela en el Evangelio, en tu palabra, es verdad. Tenemos un Dios vivo y verdadero. Te pedimos por sus méritos que inyectes estas lecciones a nuestros corazones. Ayúdanos a emocionarnos con ellas para alabarte y glorificarte como tú te lo mereces. Te pedimos para esta semana tu bendición para cada uno de nosotros. Sé con nuestros hermanos en otras partes del mundo, aquí en Hermosillo, donde se lee tu palabra y se predica el Evangelio. Que todos aprendamos que al último la vida se trata de Dios, su gloria, su majestad. En Cristo Jesús.